Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El descenso de contagios está llevando a las comunidades autónomas a aliviar las restricciones. A partir de mañana viernes vuelve a abrir las persianas la hostelería de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Es una reapertura condicionada porque se imponen importantes limitaciones de aforo y de reducción de horario. En Extremadura tendrán que cerrar a las 6 de la tarde y en Castilla-La Mancha a las 9. En las dos regiones se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche, un extremo que en el caso de Madrid están planteando atrasar a las 11. ¿Cómo valoran la medida los hosteleros de estas dos regiones? Pepe tiene un restaurante en Albacete. La apertura en solo un tercio del aforo interior es un alivio, aunque muy pequeño, casi insignificante. Pepe puede abrir a partir de mañana, pero no lo va a hacer hasta el lunes. ¿Por qué? Porque la noticia la ha conocido este mediodía y no le da tiempo a organizarse.
Nosotros abriremos el lunes porque si trabajásemos con pipas y cacahuetes, pues abriríamos mañana, pero tenemos que, como te avisan con el golpe esta gente, tendremos que empezar a elaborar y a preparar y no nos da tiempo a hacerlo hasta el lunes para tenerlo todo listo.
No es el único contratiempo con el que se van a encontrar los hosteleros de Castilla-La Mancha. Los clientes también tendrán que registrarse en una aplicación móvil. Y el que no tenga teléfono móvil o el que lleve uno que no sea de última generación no pueda descargarse esa aplicación. Bueno, la reapertura de la hostelería es la tendencia que van a seguir todas las comunidades autónomas en las que están cerrados bares y restaurantes todavía. Y la pregunta es, si ayer fallecieron en España por coronavirus 643 personas, si el martes se notificaron 766 defunciones, ¿realmente la situación mejora? Hay que decir que sí, que mejora, aunque lentamente. La incidencia se sitúa ya por debajo de los 600 casos por cada 100.000 habitantes y disminuyen los ingresos en los hospitales. Esto se está notando de forma más lenta en las UCI. Y esto tiene también una explicación. Ahí las estancias por coronavirus se prolongan de media en torno a 3 semanas, aunque hemos visto muchos casos en los que los pacientes permanecen en la UCI hasta 3 meses. Por eso vamos a seguir teniendo que contar datos muy elevados de fallecidos. Esto en el plano sanitario. Luego está el económico, que va de la mano. Y la tercera ola, que ha golpeado con mucha fuerza en toda Europa, vuelve a modificar la previsión de todas las economías, especialmente la de España. Aquí sin turismo, con la hostelería cerrada en muchos puntos, con limitaciones para la mayoría de los comercios, la situación empeora. Y las previsiones que hoy ha publicado la Comisión Europea siguen la tendencia de otros organismos. Son peores que las que realiza el gobierno de Pedro Sánchez. España es el país de Europa que más sufre la crisis del coronavirus y eso lo hemos visto en el Producto Interior Bruto del año pasado. Aquí cayó el 11%, casi el doble de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 6,3. Esto es lo que ya conocemos. ¿Y a partir de ahora qué? Pues que no vamos a crecer en V, es decir, la recuperación no va a ser tan pronunciada como ha sido la caída. Según Bruselas, la recuperación este año será del 5,6 y en 2022 del 5,3. El gobierno de coalición de PSOE y Podemos, mucho más optimista, la sitúa en torno al 7%. Si analizamos todas las previsiones que han dado que no se han cumplido, parece que no aprendemos. En la anterior crisis, con Zapatero en el gobierno, tardamos 2 o 3 años en darnos cuenta de la que teníamos encima. Y en esta, seguimos, lo vemos con datos, seguimos el mismo camino. A esta hora más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El exministro de Sanidad, Salvador Illa, niega en Herrera en COPE que se haya vacunado antes de tiempo. El martes, antes del debate electoral en la televisión catalana, el candidato socialista no quiso hacerse la prueba del coronavirus.
Esto ha dado ocasión a más de lo mismo y a la bronca y todos contra Illa y por qué no se la hace. Incluso, bueno, gente que dice que me quiere llevar a la fiscalía. Yo no me he vacunado, esto lo sabe todo España.
El Partido Popular insiste en pedir a la Fiscalía que investigue si se ha vacunado sin que lo sepamos. Enseguida te damos las claves de la entrevista de Illa en COPE, en el mismo día en el que Pablo Iglesias vuelve a tensar la cuerda.
Estoy muy orgulloso de que estamos demostrando que también dentro del gobierno decimos la verdad. Vivimos en una democracia mejorable. Para decir mentiras o decir que todo es estupendo, que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ya están otros conmigo que no cuenten.
Se reafirma en que España no es una democracia plena. Lo ha hecho además en plena campaña en la emisora catalana RAC 1. Hoy cerca de 200 intelectuales y exdirigentes del PSOE, PP y Ciudadanos, entre ellos Felipe González, han firmado un manifiesto titulado Cesar en la infamia, pidiendo a Pedro Sánchez que destituya a su vicepresidente segundo. Te estamos contando además en COPE que los impagos de alquiler se han disparado hasta un 270% en enero en España. Crecen además los destrozos por parte de algunos inquilinos. Flori tiene 80 años y alquiló su vivienda cuando se fue a vivir con su hijo.
Le he alquilado a otros señores que estos se creen que viven en cuadras, porque yo no me imagino que para vivir tengas que deshacerla una casa. Un desastre, y llevan sin pagarme la tira de meses.
La nueva ley sobre desahucios aprobada por el Gobierno también está influyendo negativamente en estos casos. Y en esta Jornada Mundial del Enfermo te estamos contando que Maya Caetana evoluciona bien, aunque sigue ingresada. Entró en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con solo 9 días de vida por coronavirus. Su madre había dado negativo antes de dar a luz el 26 de enero. Al volver a casa, la niña, sus padres y los abuelos comenzaron a tener síntomas. Maya está ingresada junto a su madre después de varios días de fiebre alta y diarreas, pero los médicos son optimistas y esperan que pueda volver pronto a casa.
Y en otro hospital, en el Puerta del Mar de Cádiz, a esta hora todavía tratan de recuperar la normalidad.
Mira, mira la llama.
Yo mira la ventana, mira la ventana saliendo humo, mira.
Mira, el bombero cómo corre, ¿eh?
Anoche los vecinos de la zona veían atónitos esas llamas que salían del hospital y sobre todo mucho humo en la sexta planta, que precisamente es donde estaban ingresados los pacientes con coronavirus. Un ingresado con problemas mentales inició no uno, sino varios incendios con gel hidroalcohólico. Gracias a la acción de sanitarios como Francisco Javier, no hubo peores consecuencias, lo ha contado.
Realmente el paciente no solo quemó la habitación, sino que se dedicó a encender varios microfuegos. Incluso, bueno, intentó prender a una compañera, le echó hidrogel encima. La compañera se echó para atrás y no.
Este enfermero del Hospital del Mar de Cádiz contaba en COPE que fueron ellos mismos, sin pensar en posibles contagios, los que tuvieron que evacuar a los pacientes. Por Herrera en COPE siguen pasando también los candidatos a las elecciones en Cataluña. Hoy le ha tocado el turno al candidato socialista.
Al señor Salvador Illa, muy buenos días.
Muy buenos días, buen día.
Le agradezco mucho que me atienda.
Un placer.
La primera pregunta de Herrera no puede ser otra. Anoche a última hora conocíamos que los partidos separatistas se han comprometido por escrito a no pactar con él. Y esta es su reacción.
Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña. Es la foto de Colón del independentismo que le retrata tal como son, ¿no?
Critica, por tanto, ahora ese cordón sanitario que esta vez va contra él. Lo llamativo es que Illa también rechazó hace unos días cualquier pacto con Esquerra. Si analizamos las palabras del candidato socialista Ignasi Herrera en COPE, la conclusión es que formar gobierno en Cataluña va a ser tarea casi imposible. ¿Qué estrategia hay detrás, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa buscaba poner el broche a la campaña de Salvador Illa y el separatismo se lo ha servido en bandeja con su veto. La réplica de la foto de Colón es concebida por la sala de máquinas socialista como un regalo, porque les permite apuntalar el mensaje fuerza de un candidato visto como ganador, poniendo además tierra de por medio con unos secesionistas a los que dibujan desesperados por perpetuar la decadencia de 10 años de Procés. Los estrategas confían ahora en que esa imagen anime a un votante constitucionalista que se presume más desmovilizado y lo empuje a las urnas. El todos contra Illa es también el marco para tachar de ficticia la polémica desatada con la negativa del candidato a hacerse la PCR y las sospechas sobre su vacunación. En la Moncloa creen de hecho que puede darse una corriente solidaria con quien es víctima de los ataques de los demás.
Los colegios electorales en Cataluña se van preparando. Solo en Barcelona se han repartido en los centros de votación 50.000 mascarillas, 7.000 EPIs con batas, gafas, guantes y 10.000 litros de gel hidroalcohólico. Muchas dudas todavía sobre el plan de vacunación. ¿Se va a poner finalmente en España la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años? Ahora la Organización Mundial de la Salud dice que también es segura para los mayores de 55. Sanidad no lo descarta, pero va a esperar a los nuevos ensayos que se están realizando en Estados Unidos. Así que este extremo todavía no lo vamos a conocer de forma inmediata, será en unas semanas. Otra cuestión, ¿se mejora el ritmo de vacunación, que hemos visto que es excesivamente lento hasta ahora? pues nos acercamos a los 900.000 españoles que ya han sido vacunados con las dos dosis. Es una cifra poco relevante todavía. Hoy a España ha llegado un cargamento con más de 200.000 vacunas de las dosis de AstraZeneca, que se van a comenzar a distribuir por las comunidades autónomas. Y lo tercero y más positivo es que esa cantidad se va a multiplicar dentro de poco, porque Sanidad ha confirmado que a comienzos de marzo espera ya la aprobación de la que sería, después de la de Pfizer, después de la de Moderna, después de la de Oxford AstraZeneca, sería la cuarta vacuna. En este caso, te hablo de la compañía Johnson & Johnson, con una vacuna de Janssen, que hay 20 millones de dosis apalabradas para nuestro país. ¿Por qué tanto optimismo con esta vacuna? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues porque con ella se podría dar el empujón definitivo a la vacunación masiva en nuestro país. El doctor José Ramón Arribas, del Hospital La Paz en Madrid y coordinador nacional de este ensayo, asegura a COPE que la ventaja de la vacuna de Janssen es que evita los casos más graves y es fácil de almacenar.
No fijarse solo en el número este, en el 95 o en el 66. Yo como médico hoy ahora mismo tengo el hospital lleno de pacientes y tenemos una mortalidad. Una vacuna con una sola dosis que no necesita refrigeración, que evite hospitalizaciones y mortalidad con una sola dosis, es extraordinariamente importante.
Y a diferencia de la AstraZeneca, ha sido lo suficientemente probada en las personas mayores como para facilitar su administración.
Es el 34%, 14.000 personas tenían más de 60 años y el 41% tenían enfermedades que les ponen a riesgo de COVID grave. Esto se ha hecho con una diversidad geográfica que es muy de agradecer, porque tenemos que ver que las vacunas funcionen en sitios con variantes diferentes.
El doctor Arribas reclama un plan para habilitar espacios amplios en los que vacunar rápidamente a la población en general. Hasta ahora ha sido fácil, dice, porque el personal sanitario y las personas que viven en residencias están concentradas en puntos muy determinados.
Hay un dato llamativo en todo lo que rodea las vacunas. La farmacéutica AstraZeneca ha comunicado hoy unos beneficios en 2020 de casi 2.600 millones de euros netos. Esto supone un 159% más que los datos que obtuvo el año anterior. Con un exceso de mortalidad que ya supera las 80.000 defunciones, COPE está analizando hoy la que es una consecuencia lógica. Han subido los testamentos y también los trámites para cobrar herencias en las notarías. El aumento es del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Durante el confinamiento hubo muchísimas consultas sobre testamentos, en especial de personas de edad avanzada. Las notarías estaban abiertas para cuestiones urgentes, pero un testamento no lo es. Nos cuentan desde el Consejo de Notariado que hubo un parón considerable, pero a la vuelta del verano se firmaron los que habían quedado pendientes, las nuevas peticiones y las herencias vinculadas al terrible exceso de mortalidad. Hubo también muchas consultas sobre el testamento hológrafo de puño y letra del testador, pero es muy complicado y mal hecho, causa muchos problemas. En situación de urgencia, los notarios acudieron a algún domicilio, pero no en caso de coronavirus.
Ante esta saturación que hay en los notarios, Patricia, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahora mismo para poder hacer estos trámites de herencias?
Es necesario el certificado de defunción y el de últimas voluntades o la declaración de herederos si no hay testamento. Para aceptar una herencia o repudiarla hay tres fórmulas. La más habitual, la aceptación pura y simple. Los herederos conocen el patrimonio. Hay un plazo de 30 años para aceptarla y repartirla, pero 6 meses para pagar el impuesto de sucesiones. Otra fórmula, a beneficio de inventario. Un trámite complejo para herencias dudosas en las que no se conoce el patrimonio. Si hay deudas, se responde con los bienes de la herencia, nos cuenta Teresa Sabarea, portavoz del Consejo del Notariado.
Permite al heredero mantener a salvo su patrimonio propio de posibles deudas que estuviesen en el patrimonio del causante.
En cuanto a la renuncia, se puede renunciar y apartarse o renunciar y designar un heredero. A efectos fiscales es una donación.
Y lejos del día a día, de lo que ocurre en España, con la incidencia del coronavirus, con la situación sanitaria, con las derivadas económicas, aquí estamos viendo ahora mismo una, no perdemos de vista lo que está pasando ahí fuera. Y hoy te estamos contando la historia de Alfredo Roca. Este misionero salesiano ha pasado en los últimos meses por la guerra en Etiopía y también por el aislamiento. Con él ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Alfredo Roca, misionero salesiano, cuenta que en la región de Tigray, en Etiopía, la gente lo está pasando mal.
Con algunos bombardeos y mucho cañonazo de una parte a otra,
y la gente sufriendo.
Han tenido lugar saqueos en bancos, en comercios y en casas particulares.
Han matado gente por robarles en las casas y que han entrado los comercios y han saqueado todo.
Han muerto más de 50.000 civiles en la guerra, según algunas versiones. Los habitantes de Tigray tienen poco para comer y para vivir.
La gente pues está pasando hambre. Los que tenían trabajo lo han perdido.
De momento los misioneros están bien.
A nosotros, gracias a Dios, pues no nos han molestado porque estamos a 4 kilómetros de la ciudad.
Este misionero tiene 87 años, es de un pueblo de Barcelona y lleva 34 años en Etiopía.
Tenemos cifras que hacen referencia a los idiomas que sabemos. Los españoles no tenemos no somos demasiado buenos en lo de aprender nuevos idiomas. ¿Qué dicen las cifras? Pues que solo el 20% hablan 3 idiomas, incluyendo la lengua materna. Y hoy nos interesa por tu caso. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuál te gustaría conocer? ¿Qué puertas se te han abierto o cerrado por saber o no saber idiomas? Te hemos preguntado a Mediodía Cope y nos habéis dejado estos mensajes.
Pues en mi caso, yo hablo inglés, francés, portugués, italiano, además del español y el valenciano. Y me gustaría aprender, pues, chino, porque dadas las circunstancias, me da que va a ser el idioma del futuro.
Mira, nos ha escrito Misael. Dice que él habla 5 idiomas y que su pareja 6. Y Lola, que nos cuenta que su hija tiene 25 años y que ya habla 4 idiomas. En tu caso, ¿qué puertas se te han abierto o cerrado por saber o no saber idiomas? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuál te gustaría conocer? Nos lo cuentas en el 637-230000. Pendientes del Abierto de Australia, donde ha ganado Rafa Nadal. Corrochano, buenas tardes.
Acaba de ganar Rafael Nadal a Michael Mott en 3 sets contra el británico Cameron Norrie. Va a jugar en la tercera ronda. Ha ganado también Feliciano. Han perdido Andújar Carballés y Alcaraz. Fútbol. Ayer ganó el Sevilla 2-0, partido de ida de las semifinales de Copa. Se queja el Barcelona de un penalti no pitado a Jordi Alba. Hoy a las 9 de la noche, Athletic de Bilbao, Levante y Copa del Rey Baloncesto. Comienzan los cuartos de final en Madrid, Tenerife, San Pablo, 6:30. Real Madrid, Valencia, 9:30. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. A partir de ahora, la información más cercana en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no.
Citroën.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana e Incorpore Sano? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, ahora en IKEA, además de comprar online o en la tienda, también puedes comprar por teléfono. Y recuerda que si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Infórmate de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
A las 2:30, a la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, faltan 3 días para las elecciones autonómicas en Cataluña y los separatistas han realizado un gesto que no deja de ser un paso para reclamar más protagonismo. Han firmado un documento en el que se comprometen a no pactar con el PSC de Salvador Illa, sea cual sea el resultado. Es un cordón sanitario que recuerda a otros acuerdos a los que en la misma Cataluña se ha sumado el PSC. Ahí está el famoso pacto del Tinel, recuerda, porque se firmó en el Salón del Tinel de Barcelona. Aquello fue en diciembre de 2003. El socialista Maragall estaba a punto de ser presidente de la Generalitat, tomaría posesión días después, pero los partidos independentistas y de izquierdas querían plasmar ese acuerdo por escrito. El objetivo no era otro que excluir de cualquier decisión al Partido Popular, y así lo hicieron. Hoy en Herrera en COPE, Carlos Herrera le ha preguntado al candidato del PSC por el pacto que suscribieron entonces los socialistas con Esquerra Republicana o con Iniciativa per Catalunya y el que hoy han suscrito los separatistas excluyendo al PSC.
Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña. Es la foto de Colón del independentismo que les retrata tal como son, ¿no?
Esta acción última del independentismo se parece al pacto del Tinell, que ustedes también firmaron.
Bueno, yo no me siento orgulloso de ese pacto.
Mira, la campaña transforma a los políticos. Y ahora ahí ya le parece mal el pacto que entonces aparcó, trató de reducir a la nada al Partido Popular. Por cierto, que el exministro de Sanidad, ahora candidato, no ha sorprendido cuando ha dejado abierta la puerta al indulto de los políticos condenados por el intento de golpe separatista. Es en lo que está el gobierno, un ejecutivo del que él ha salido nada hace 4 días. Por lo demás, hoy han llegado a España 228.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Es un envío que no estaba previsto y que se va a distribuir entre mañana viernes y el sábado entre las comunidades autónomas. Esta de Oxford AstraZeneca es la vacuna que ha obligado a recomponer el plan porque, de momento, a la espera de que avancen los ensayos, no se va a suministrar a mayores de 55 años. La pregunta que más se repite es ¿cuándo me va a tocar a mí? En el caso de que no haya sido vacunado todavía. Bueno, ahora mismo nadie se atreve a concretar porque Sanidad no sabe el número de vacunas que va a disponer en los próximos días, semanas o meses. Lo ha destacado en Herrera en COPE José Luis Barranco, que es el responsable de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
El principal problema que tenemos para responder a esa pregunta de cuándo nos van a vacunar es de cuántas dosis vamos a disponer. Poder decir una persona en concreto cuándo se va a vacunar si no está dentro de estos grupos de riesgo que están publicados y consensuados hasta ahora, ahora mismo va a ser complicado y sobre todo a corto plazo.
Hay una novedad que hoy te estamos contando en COPE. España ha apalabrado 20 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson que llegarán hacia el 8 de marzo. Será la cuarta, tras la de Pfizer, Moderna y Oxford AstraZeneca. Esta vacuna, la de Johnson & Johnson, es más barata, solo requiere una dosis para que sea efectiva y se puede guardar en un congelador convencional, como el que tenemos tú y yo en casa. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Medidas más severas para la venta de mascarillas.
En concreto para las de tela y sin filtro, que ya no podrán venderse en los comercios como mascarillas higiénicas. Solo podrán venderse bajo este nombre las que hayan sido probadas en laboratorios acreditados. Los envases, además, deberán incluir datos sobre la eficacia y los ciclos de lavado. El incumplimiento de esta norma, que se aplicará dentro de un mes, puede suponer sanciones de hasta 5 años de cierre para los establecimientos que las vendan.
Sigue la tensión en el gobierno de coalición desde el ala socialista del Ejecutivo. Defienden la democracia en España.
Mientras, el vicepresidente Pablo Iglesias sigue hoy poniendo en cuestión que España sea una democracia plena. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a confrontar al líder de Podemos.
Yo creo que como españoles tenemos que sentirnos muy orgullosos de que España sea una democracia que funciona con plenitud, que tenga unas instituciones muy sólidas, unos poderes del Estado muy sólidos, y desde ese punto de vista España es una democracia que sirve como ejemplo, porque es una democracia plena, a muchos otros países del mundo.
Pablo Iglesias sigue negándolo. Más presión al gobierno, también por parte de los sindicatos.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han manifestado ante las delegaciones del gobierno en toda España bajo el lema "Ahora sí toca". Defienden que pese a la pandemia y sus efectos, es momento de subir el salario mínimo, reformar las pensiones y derogar la reforma laboral del Partido Popular. Unai Sordo, líder de Comisiones.
Por eso estamos hoy en la calle, voluntad de negociación toda, preferencia por el acuerdo también, pero si no hay acuerdo, el gobierno tiene que legislar.
Y hoy tenemos un ejemplo, uno más, de que no siempre las normas acaban teniendo el efecto que busca. Y lo hemos encontrado en las nuevas leyes para frenar los desahucios durante la pandemia. En COPE estamos analizando los datos de enero en el mercado del alquiler. Y además del parón en los alquileres, encontramos que se disparan los impagos y también los destrozos en las casas alquiladas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Los morosos, fíjate, dejan más de 3.000 euros de media en deudas a sus caseros, según un estudio de las aseguradoras. Una cifra que ha ido en aumento en los últimos meses. En enero, los impagos han aumentado en un 270% con respecto al mismo mes del año pasado, pero también generan costes importantes en el arreglo de desperfectos y daños que son muy frecuentes. Flori tiene 80 años. Alquiló su vivienda cuando se fue a vivir con su hijo.
Resulta que estos señores se han ido sin decirnos nada, me han dejado de beber muchos meses, me han dejado toda la casa dañada, han tenido de tener gatos y las paredes todas con orines de gatos.
No sabe si volverá a alquilarla, la tiene cerrada, pero va todos los días por miedo a los ocupas.
Mis hijos ya han buscado un abogado para que nos lleve este asunto.
Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga concentran la mitad de todos los incidentes que ocurren en España en los alquileres.
Sigue bajando la incidencia acumulada, la media ya está por debajo de los 600 casos por cada 100.000 habitantes y los datos apuntan a que van a seguir bajando. Gracias a esa bajada, ese descenso, se están rebajando también las medidas de restricción. Estamos en fase de reapertura. Desde esta medianoche en Extremadura van a permitir reabrir los bares y comercios en los puntos donde está mejorando la incidencia. Lo hace con limitaciones, con restricciones todavía de aforo y de horario. Beni tiene un bar en Badajoz.
Hombre, ahora como está la situación, yo creo que cualquier cosa nos viene bien. Evidentemente no es lo adecuado, ni mucho menos, pero por algo hay que empezar y considero que es positivo en principio. Luego ya veremos a ver cómo se va sucediendo.
En esto todos los hosteleros coinciden. Menos es nada. En el caso de Castilla-La Mancha, hoy la Junta ha anunciado que desde esta noche se reabren casi todos sus municipios y que podrá volver a la actividad en los bares y restaurantes, con limitaciones también, 30% de aforo en el interior y 50% en terrazas. Además, tienen que echar el cierre en Castilla-La Mancha los bares a las 9 de la noche, en el caso de Extremadura a las 6. Y en Castilla-La Mancha se obliga a los clientes, también a los más mayores, a utilizar un código QR para controlar sus movimientos. ¿Cómo funciona? Toledo, Cristóbal Cabezas.
Bueno, pues lo más importante es subrayar que la aplicación para descargarse este código QR se llama Ocio Responsable en Castilla-La Mancha. Se trata de una aplicación gratuita que el gobierno regional ha puesto a disposición de los negocios de hostelería y que todos deberán usar. Hay que hacer hincapié en este punto, ya que es obligatorio descargarse el código QR para acceder a partir de mañana viernes a los bares y restaurantes castellano-manchegos. El código QR se descarga directamente desde la página web de la Junta o también el gobierno regional va a enviar un mensaje a todos los ciudadanos para que puedan descargarse dicho código. El objetivo de esta medida es poder trazar con más rapidez y precisión cualquier posible cadena de contagio que pueda tener lugar en estos establecimientos. Por cierto, los hosteleros de Castilla-La Mancha también se acaban de referir a esta obligatoriedad de descargarse el código QR. Dicen que están convencidos de que los clientes de forma cívica lo van a utilizar.
En la Comunidad Valenciana, sin embargo, sigue siendo la región con mayor incidencia, por encima de los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Allí sus medidas de momento no se alteran ni una coma y está previsto que esta tarde se prorroguen. Los hosteleros de varias localidades valencianas ya han anunciado que van a abrir como medida de protesta la semana que viene. Una insumisión en toda regla. Por lo tanto, ahora mismo la hostelería sigue cerrada por completo en la Comunidad Valenciana, Mallorca, Ibiza, Galicia o La Rioja. Y en Extremadura, Murcia, Andalucía o Asturias, depende de la incidencia en cada municipio. En el resto, siguen con restricción de horarios, aforos, con la prohibición de utilizar el interior de locales. Los representantes de la hostelería de las 52 provincias españolas continúan estudiando acciones conjuntas. Y esto al tiempo que el gobierno vasco analiza, estudia la recusación del juez que ha permitido reabrir la hostelería en los lugares con mayor incidencia del País Vasco. En el gobierno de Vitoria consideran que no ha sido imparcial este magistrado en su decisión. El juez puso en duda las decisiones de los epidemiólogos durante una entrevista. Se llama Ángel Garrido, este es el juez, y dice que está tranquilo.
Son gajes del oficio, ¿eh? y en fin, y sin mayor problema, vamos, lo llevamos con la mayor serenidad. ¿Eh? Hombre, que decir que es negacionista, hombre, yo creo que es un poco ya demasiado, ¿no? Hombre, negacionista no. Pero bueno, en todo caso, nada, ya te digo que no iba a hacer nada más declaraciones, pero bueno, hombre, lo de negacionista no, ¿eh? Eso sí.
A la espera de que se vayan completando las reaperturas, hoy han hecho cálculos en Bruselas. Dicen que la economía de España va a crecer este año más de lo que se esperaba, pero menos de lo que calcula el gobierno en su habitual optimismo. Preocupa en Bruselas el cierre de empresas que dicen va a continuar en nuestro país. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. España, con una caída del 11%, tocó fondo en 2020, siendo la economía más castigada de toda la Unión Europea. De todas formas, está previsto que seamos el país que más crezca este año y el año que viene, con un 5,6 y un 5,3 respectivamente. De todas formas, según la Comisión Europea, estamos muy lejos de las previsiones del Gobierno de España, que estima un crecimiento del 7%. Además, tampoco habrá recuperación en forma de V, porque no vamos a crecer todo lo perdido por la pandemia. España tiene un impacto menos negativo a finales de año. Mantiene un crecimiento mejor que otros países, ha dicho el comisario responsable. Tiene un fuerte crecimiento en los dos próximos años. En cualquier caso, aquí en Bruselas preocupa mucho el desempleo en nuestro país. Asegura que ya antes de la pandemia los índices eran muy elevados, algo que va a seguir creciendo de cara a los próximos años.
También es tiempo de reabrir y levantar medidas en el resto de Europa. En Alemania, por ejemplo, los Länder o regiones van a tener libertad para decidir si reabren los colegios en marzo. Llevan cerrados desde antes de Navidad. De momento, hasta dentro de un mes, seguirán cerrados restaurantes o cines que llevan más de 3 meses sin poder abrir. La incidencia en Alemania ahora mismo está en 167 casos por cada 100.000 habitantes. La de España roza los 600. Tenemos fama los españoles de no ser demasiado buenos en lo de aprender nuevos idiomas. ¿Qué dicen las cifras? Pues que solo el 20% hablan 3 idiomas, incluyendo la lengua materna. Es cierto que entre los más jóvenes la cifra mejora un poco, son 3 de cada 10. ¿Qué idiomas elegimos además del nuestro, Carmen Lavallén?
Pues el inglés sigue siendo el favorito, crece la demanda de chino y alemán y resiste el francés. A menor edad, mayor dominio de idiomas, mérito de los niños, pero sobre todo de sus padres.
Entendemos que actualmente es necesario tener un mínimo de 3 o 4 idiomas.
Creo que es una buena oportunidad.
Chino, alemán y francés,
inglés y chino.
El año que viene voy a estudiar francés y tengo muchas ganas.
Con los idiomas hay un efecto acumulativo. Sofía Morgan es profesora desde hace 17 años.
Por ejemplo, los niños bilingües, luego el tercer idioma no es tan complejo.
7 de cada 10 jóvenes manejan 2 o 3 lenguas con soltura, según el Instituto Nacional de Estadística, y casi 1 de cada 10 habla 4 idiomas.
Por eso estamos preguntando hoy, en Mediodía Cope, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Cuál te gustaría conocer? Nos ha escrito Elvira. Dice que ha pasado por los 5 continentes y que no domina mucho los idiomas, así que me he comunicado gesticulando y me han entendido perfectamente allí a donde he ido, dice Elvira. Kiko, de idiomas voy regular, castellano y francés y poco más. Con el inglés lo he intentado muchas veces, pero no me entra en la cabeza. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Hablo 3 idiomas. I speak English, je parle français y parlo un poco de italiano, non troppo ma suficiente. Creo que los idiomas son absolutamente fundamentales en la vida.
Pues la verdad es que los idiomas, lo básico para comunicarte cuando vas de viaje o necesitas algo, nivel de usuario, la verdad es que es una asignatura pendiente, pero mi favorito, el italiano.
Qué buenos son los oyentes de Mediodía Cope. Bueno, seguir el tren de vida en algunos lugares de España no es fácil para todos los salarios. En Baleares, por ejemplo, el alquiler sigue disparado por la alta concentración de personas en poco espacio en las islas. ¿Qué ha pasado? Pues que el Ministerio de Justicia ha abierto los procesos para elegir plaza y el éxodo se prevé masivo. Hasta un 15% podrían marcharse. Así que el problema lo van a tener ahora los juzgados en las islas. Andrés Bou trabaja en el sector público y preside el sindicato CESIF en Baleares.
Muchos funcionarios, cuando salen de la oposición, pueden cobrar 1.000 euros. Y claro, con 1.000 euros, sin tener casa, sin tener nada, todos sabemos cómo están las condiciones de vida en Mallorca. Aquí, para que te hagas una idea, el complemento de residencia en Canarias son casi 400 euros y aquí son 70.
Y nos vamos a ir a otras islas, a las del Caribe, que han sido escenario de películas, de series, también de series de televisión, para poner a prueba la capacidad de supervivencia. Pero esta semana esos guiones se han hecho realidad. El lunes la Guardia Costera de Estados Unidos estaba realizando una ruta de vigilancia en helicóptero. De repente, al sobrevolar una isla desierta entre Florida y Cuba, pudieron ver a tres personas pidiendo auxilio.
Nos dimos cuenta que habían tres personas pidiendo auxilio, estaban rodeados por unas banderas. En ese momento
el teniente Rodríguez de la Guardia Costera de Estados Unidos explica que gracias a esa radio supieron que esas tres personas llevaban allí, en la isla, 33 días atrapados y sin comida. El barco en el que viajaban había quedado varado 5 semanas antes, pero pudieron llegar a tierra nadando. Sobrevivieron comiéndose los cocos que encontraron en la isla. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Están pasando cosas muy importantes.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia.
Cosas que te afectan.
¿Qué tal le va en el taxi?
Llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la séptima carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
78 euros más.
Pero esto no le renta.
Están pasando cosas que te emocionan.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, la UCI es que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble.
No deja de ser una historia con final feliz que la...
Y la radio total siempre está ahí. Pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE. Gracias por estar a nuestro lado.
Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio caben en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorio. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 70% de descuento en las marcas de moda, mujer y lencería, Woman Limited del Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.